Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 1 al versículo 7. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de esta escritura. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estoy planeando una serie de mensajes sobre los 12 versículos más importantes de la Biblia. Los 12 versículos más importantes de la Biblia. Le pregunté a un amigo pastor, él tiene 85 años de edad y todavía sigue predicando en el área de Dallas, Texas. Le pregunté a ese amigo algunos de los versículos más importantes de la Biblia que podíamos tener una serie. Y me dio él una selección de versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora, si alguien me preguntara a mí sobre cuáles son los 12 versículos más importantes de la Biblia, sería algo muy difícil de contestar. Hay unos que son muy importantes, súper importantes, y es muy difícil seleccionar 12 nada más. Pero sin duda alguna, uno de los que yo incluiría fuera 1 Pedro 1:6. 1 Pedro 1:6, el texto que estamos estudiando. Este es el cuarto estudio de este versículo. Y hemos tomado tiempo porque creo que es un versículo de lo más importante, un versículo clave para entender esta epístola del apóstol Pedro, pero también para entender lo que es la cristiandad. ¿Qué es un cristiano a lo último? Este versículo nos dice que un cristiano es una persona alegre, pero también nos dice es una persona que sufre de diversas pruebas, como dice el texto. Entonces, es un versículo clave, un versículo súper importante, especialmente en esta carta, es la introducción a una serie de capítulos que nos habla del sufrimiento en la vida del cristiano. Y el versículo, y la carta en sí también, por supuesto, y la Biblia, por supuesto, es muy realista en cuanto a esto. Cierto, tenemos cierta alegría, cierto gozo en el corazón por las grandes bendiciones de nuestra salvación. Como dice en los versículos anteriores, al versículo 6 aquí, hemos sido elegidos. Eso es una gran bendición. Hemos sido seleccionados, santificados por el Espíritu Santo, rociados con la sangre perdonadora de Cristo. Hemos sido hechos nuevas criaturas, o como dice el texto, renacidos. Hemos sido hechos herederos de Dios. Y la gran bendición que tenemos es de ser guardados por el poder de Dios para la salvación final que será manifestada en los tiempos postreros, como dice ahí el texto. Entender esas verdades del Evangelio, por supuesto, causa gran alegría en nuestras vidas. Pero la vida diaria, la vida de lunes a sábado y domingo también a veces, es que sufrimos angustias, sufrimos problemas, sufrimos traumas. Sufrimos enfermedades, sufrimos depresiones. Y la Biblia no lo niega. La Biblia es muy, pero muy realista. La Biblia en ninguna parte nos enseña que la cristiandad es pura felicidad, pura prosperidad. Y como decimos en la casa de los Orozco, que siempre nos andamos divirtiendo como enanos. No sé de dónde salió esa expresión, pero así decíamos, ¿verdad? Que se trataba de andar divirtiéndonos como enanos siempre, de día en día. No, no se trata de eso, la cristiandad, sin duda alguna. La Biblia es muy realista y nos enseña que si es necesario, sufrimos por un poco de tiempo. Y también nos enseña las razones por las cuales Dios permite esas angustias en nuestras vidas. Ahora, en nuestro estudio de este versículo, 1 Pedro 1:6, ya llegamos a la palabra necesario. 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y estamos enlistando algunas razones por las cuales absolutamente es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. Pero antes de continuar con esa lista, pensé bueno que entendiéramos lo que son las diversas pruebas. La última parte del versículo. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tal vez usted escuche la palabra prueba, inmediatamente sus neuronas, su cerebro comience a pensar en la prueba de matemáticas o la prueba de geografía o de álgebra, en la escuela, en la secundaria, en la prepa o en la universidad, ¿verdad? Prueba, algo así de estudios o de escuela. O tal vez algunos otros escuchan la palabra prueba y se acuerdan de lo que pasó a Abraham. Al ser ordenado que sacrificara a su hijo Isaac, ¿se acuerdan la historia? Esa fue una gran prueba, por supuesto, una prueba terrible. Y podemos incluir esos ejemplos, sin duda alguna, en esta frase, diversas pruebas. Muchas veces la prueba en la escuela nos puede causar una gastritis, una angustia, eso es algo grave. Si no pasamos esa prueba, tenemos que empezar de nuevo el año, o algo así. Puede ser algo definitivamente para un niño, para un estudiante, una prueba de matemáticas puede ser una prueba, como diversa prueba aquí del contexto. Y por supuesto, lo que pasó a Abraham fue terrible, y podemos pasar por pruebas tan difíciles así. Pero esta frase, diversas pruebas, incluye más que ese tipo de pruebas. Incluye diversas, diferentes, variadas. Pero lo que quiero enfatizar aquí es esa palabra prueba, diversas pruebas. La palabra original también se puede traducir tentación, tentaciones. ¿Se acuerdan de la oración modelo, el Padre Nuestro? ¿Se acuerdan de la petición que dice, y no nos metas en tentación? La palabra tentación es exactamente la misma palabra de nuestro texto. Pudiéramos entonces leer el versículo para tengáis que ser afligidos en diversas tentaciones. Exactamente la misma palabra que nuestro texto. Entonces, prueba es algo fuerte. Prueba puede ser algo grave, una angustia, una enfermedad, pero también puede ser algo que se aprueba o no, como en el caso de Abraham, y puede ser algo que puede terminar en pecado. Es una tentación también. ¿Es cierto o no? No sé ustedes qué piensan, qué contestarían a esto. Pero muchas veces las tentaciones, los pecados que nos asedian, son las cosas que nos duelen más, son las cosas por las cuales sufrimos más. A través de nuestra vida hemos pasado por migrañas, hemos pasado por depresiones, pero al último, en lo más profundo de nuestro ser y en nuestro corazón sabemos, esa prueba de ese pecado, esa tentación, ese vicio, es lo que más me duele, por eso sufro más, y definitivamente lo podemos incluir aquí. Ahora, en 1 Pedro específicamente, prueba aquí tiene que ver con sufrimientos, con angustias, con persecuciones, con burlas por ser cristianos. Podemos incluir, si leemos el libro, y leímos el capítulo 4 y parte del capítulo 3, si ustedes pueden leer el libro esta noche, no nada más tiene 5 capítulos, y se van a dar cuenta que hay diferentes casos aquí. Habla de empleados que estaban en prueba, en tentación, estaban en angustia porque tenían jefes muy, pero muy difíciles. A lo mejor usted ha pasado por eso. Pero también nos menciona en el capítulo 3 de esposas que estaban a prueba, estaban en tentación, estaban en angustia, estaban en tribulación, porque tenían esposos que las estaban amenazando. Personas que no creían en Dios, no seguían a Dios, y las esposas tenían un tiempo de lo más difícil. Pero también menciona a jóvenes que sufrían burlas, persecuciones y tentaciones, nos dice, a embriagueces, orgías, leímos en el capítulo 4. El capítulo 5 menciona a ancianos que eran asediados por el pecado del orgullo, necesitaban humildad. También este libro menciona a todos los hermanos que estaban sufriendo pruebas porque un león salvaje, un león muy cruel, estaba asediando a los cristianos en esa ciudad. Un león rugiente que andaba buscando cómo devorarlos. Nos dice en el capítulo 5, ahí les di ya la palabra, ¿verdad? Que le recordaron, ya sé qué león. 1 Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, el cristiano, todos los cristianos sufren a causa de ese león. Y de verdad, los quiere devorar, nos quiere devorar. No es pellizcar, no es asustarnos como un gatito, miau. No, este es un león de verdad. Yo me acuerdo que una vez fui al circo en la Ciudad de México y en el circo había un león. Me imagino que había tenido como 100 años, ¿verdad, el león? Que no se movía tanto, pero el chiste era, y había payasos y el ¿cómo se llama el que dirige los leones? El domador. Y invitó a los que estaban ahí a que nos metiéramos a la jaula con el león, a ver quién era valiente, ¿verdad? Y yo ya había oído de eso y pensé, muy fácil meterme en la jaula del león, claro. Pero a la hora, nadie se quería meter. Nadie se quería meter y nadie se quería meter. Y no sé, a lo mejor era otro payaso o una persona que entró ahí, ¿verdad? Pero el león nada más lo vio y como si fuera queso podrido o algo, no le gustó para nada, ¿verdad? Ni nada. Y hay cristianos así. Hay cristianos que a la hora de la hora piensan, cuando me encuentre el león no va a haber problema. Y no me va a hacer nada. Y se imaginan a un león viejo, sin dientes ya. El apóstol sabía lo que era sufrir la prueba del diablo, ese león rugiente, que causó que él negara al Señor 3 veces a la hora de la cruz. ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo le advirtió, el diablo te ha pedido para zarandearos. ¿Se acuerdan? El punto es, todos pasamos por esta prueba. De eso se trata esta palabra. Una lección muy práctica de esto, de la frase diversas pruebas, es que no todos pasamos por la misma prueba. Son diversas, son variadas, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a nuestra necesidad espiritual. Hay personas que sufren mucho con hablar en público, y si yo les pidiera, pasen al frente, por favor, y dirijan en oración, se iban a desmayar. Yo me acuerdo de eso. Una vez había una persona cristiana, creo yo, y estuvo visitando varias veces. Y yo le pedí, antes de comenzar el culto, ¿verdad?, nos podía dirigir a una oración. Y me dijo que no. Yo me sorprendí. Pero lo que me sorprendió más, y luego ya después ya no lo hago, por supuesto, es que nunca jamás volvió a la iglesia. Así estaba aterrado de hablar en público. Ahora yo tengo que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Así que no se preocupen, que yo les voy a pedir que oren. Hay personas así, que si les piden pasar al frente al salón, primero se mueren, ¿verdad?, antes de que pasar en frente al salón. Y esa es una gran prueba para ellos, de verdad. Hay otras personas que sufren más por la soledad que por alguna enfermedad. No sé si usted ha conocido así, ancianos en el albergue. Yo visitaba a los ancianos cuando vivía en Phoenix. Visitaba una casa donde vivían muchos ancianos y me encontraba con personas así. ¿Cuánto sufrían por la soledad? Y nos daban nos mostraban mucho agradecimiento por una visita, una simple visita de vez en cuando. Hay personas que sufren mucho, se van a sorprender de cuántas personas sufren por la soledad, más que una enfermedad. Hay personas que fuera el acabose si pierden el celular. Es el acabose de su vida, es lo más tremendo que les puede pasar. Hay personas que quedarse sin carro, es el acabose. Hay personas, padres, que lo último, lo que más les duele es lo que les pudiera pasar a su hijo. Y ahora el hermano Álvarez y su servidor comprenden lo que es que algo le pase a nuestros nietos. Nos duele muchísimo. Sería una gran prueba para algunos de nosotros eso. Entonces, son pruebas diferentes de acuerdo a nuestra personalidad, nuestra madurez, nuestro estado. Hay diferentes. Y gracias a Dios. Que Él sabe cuál es el sufrimiento más apropiado para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Y aquí entonces, si tú ves al hermano Tiburcio, que sufrió una enfermedad, un cáncer, por algo, no piensas, me va a dar cáncer a mí también. No. El hermano Tiburcio tiene cierta personalidad, cierta necesidad en su vida espiritual, y lo mejor para él, de parte de Dios, fue que le diera cáncer. Entonces, ten en cuenta esta lección. Muy bien, Con esto en mente, entonces, sigamos enlistando las razones por las cuales Dios, en su misericordia y fidelidad, ve que es necesario que seamos angustiados por diversas pruebas. Para los que no estuvieron con nosotros en esta mañana, les voy a leer las razones que notamos. En primer lugar, a veces es necesario que seamos afligidos para que no seamos condenados con el mundo. En segundo lugar, para que las obras de Dios se manifiesten en nuestras vidas. En tercer lugar, para que podamos consolar y salvar a los que pasan por aflicciones similares a las nuestras. En cuarto lugar, para que aprendamos a depender totalmente de Dios. Y aquí nos quedamos. En quinto lugar, a veces es necesario que seamos afligidos para que no pequemos contra Dios. Para que no pequemos contra Dios. Hay un texto, hay otros por supuesto, pero vamos a ver 2 Corintios, el capítulo 12, porque aquí nos enseña varias cosas sobre este tema, y si tienen un separador lo pueden poner aquí, porque vamos a volver a este pasaje. Pero les leo de 2 Corintios, el capítulo 12, y nos dice el apóstol, nos da un testimonio, un tanto misterioso como habla, pero por supuesto está hablando de sí mismo, cuando dice en el versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, 2 Corintios 12:2. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino que en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, una espinota, un clavote, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y luego nos dice en el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Era una debilidad física, era un problema en la carne, en el cuerpo. Hay algunos que creen, por lo que escribe a los Gálatas, que era un problema en sus ojos. Hay algunos que creen que era depresión espiritual o alguna depresión física también. Hay algunos que creen que era otro problema de gastritis o algún otro problema de migrañas. Lo bueno es que el apóstol no nos dice cuál era, porque aquí podemos incluir nuestro problema, algún aguijón que nosotros sufrimos. Pero el punto es, ¿por qué permitió Dios que Satanás lo bofeteara con ese aguijón en la carne y que sufriera eso? El apóstol lo confiesa, fue para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol pudiera estar muy orgulloso y mandarle un WhatsApp al apóstol Pedro y decirle, que no sabes qué pasó. Anoche fui al tercer cielo, anoche fui al paraíso y tú nunca has estado en el paraíso. ¿Se imaginan que hubiera WhatsApp en este tiempo? Bueno, el apóstol dice, yo tengo ese problema del orgullo y la soberbia, y Dios me cuidó de no pecar. Es lo que dice. ¿Y cómo? Mandándole una aflicción. Dios, en su gran misericordia, muchas veces nos cuida de pecar contra Él así. Ahora, por supuesto, la lógica del versículo es que vale más que suframos dolores de espinas, de espinotas, de clavos, que pequemos contra Dios. Vale más que perdamos la salud que perdamos nuestra alma. Vale más que perdamos el carro que perdamos nuestra alma. Lo más importante es esto. Muy bien, en sexto lugar, a veces es necesario que seamos afligidos para que nos arrepintamos de verdad y conozcamos a Dios de corazón. Para que nos arrepintamos y conozcamos a Dios de corazón. Yo creo que la historia ejemplar de esto es la historia de Job. Ustedes pueden leer el capítulo 1 y el capítulo 2 lo que le pasó, las tragedias con sus hijos, con sus propiedades, con su cuerpo, en su enfermedad. También tuvo un aguijón en la carne de parte de Satanás. Pero en el capítulo 42 nos informa qué pasó al final de todo esto. ¿Qué aprendió? ¿Cuál fue el fruto, como nos dice Santiago, lo que produjo Dios en su vida? Nos dice Job, capítulo 42 y versículos 5 y 6. A lo último se dirige a Dios y dice: De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora, es increíble lo que dice aquí en comparación con lo que dice el primer versículo del libro. El primer versículo del libro dice que Job era un hombre perfecto. Y aquí nos dice el apóstol Job, si fue apóstol fue el primerito, ¿verdad? Job nos dice aquí: ahora sí yo me arrepiento, ahora sí yo sé quién es Dios, yo veo por fe quién es Dios, el gran soberano, el gran creador, y yo me arrepiento de haber murmurado contra Él. Y el salmista también, yo creo que pasó por algo similar cuando nos dice en el Salmo 119, en el Salmo 119, versículo 67. Salmo 119, el versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Luego nos dice el versículo 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Es aquí en el versículo 75 que citamos en esta mañana. Versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Por qué? ¿Por qué? En su misericordia, en su sabiduría, Dios lo afligió para que David se acercara a Dios, para que David se arrepintiera de verdad, para que David conociera más a Dios de todo corazón. Y así nos falta a nosotros muchas veces, ¿verdad? Hay un salmo que dice que somos como el mulo, como el caballo, sin entendimiento y tercos, y que si no son sujetados con cabestro y con freno, no se acercan a Dios. Y muchas veces Dios nos tiene que llamar la atención por alguna enfermedad, algún accidente, alguna prueba, aún para lo más básico, para que oremos de rodillas, para que leamos su palabra con diligencia, concentrándonos en lo que estamos leyendo. ¿Cierto o no? Que tu conciencia me conteste. Bueno, mi conciencia también puede decir amén a esto. Esto es muy cierto. Es hasta que estamos en angustias de verdad que venimos a la iglesia. Es hasta que estamos en una gran tristeza, en una gran prueba, que aprendemos a orar de rodillas. Ni siquiera ponemos una toalla ni nada, nos postramos ante Dios. ¿Has llegado a ese punto en tu vida alguna vez? No tan solamente de rodillas, pero postrarte en tu rostro. No importa qué tan sucio esté el piso, de la gran tristeza y angustia y prueba que tú tienes. Vas a ir a recibir el examen de laboratorio. ¿Quieres que Dios te conteste? ¿Estás sufriendo? ¿Y si tengo cáncer o no? ¿Y si tengo...? Y te postres ante Dios. Dios, ten misericordia de mí. Has estado ahí. La lógica es: no esperes a ese punto para acercarte a Dios. No esperes a ese punto en tu vida de que el doctor te diga: tiene un mes de vida para acercarte a Dios y venir a la iglesia y leer su palabra y pedirle misericordia en oración. Pero cualquier prueba que pasemos, puede ser una prueba de matemáticas, como dijimos al principio, que nos angustia, a lo último podemos pensar: es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Esa es la lógica aquí. Es para nuestro bien a lo último esto. Para nuestro bienestar espiritual o para el propósito de Dios en nuestras vidas. Hay un famoso, famosísimo predicador inglés. De hecho, le dicen el príncipe de los predicadores. No sé quién es el rey de los predicadores. Probablemente es San Pablo o nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Bueno, el caso es que Spurgeon decía: la más grande bendición en la vida es tener salud, a excepción de sufrir alguna enfermedad. Para Spurgeon, la más grande bendición
era sufrir una enfermedad. Y lo veía él desde este punto de vista. Porque esta enfermedad me está llevando a estar cerca de mi Dios, a cuidar mi alma, a mostrar más devoción. Y él sufrió mucho de lo que antes decían la gota. El doctor Edwin les puede explicar qué es eso. Sufría mucho de esos dolores, sufría de depresiones físicas. Muchas veces tuvo que dejar el púlpito, irse a Francia, de tanto que sufría. Bueno, el caso es que en la aflicción es una gran bendición a lo último, porque nos acerca a Dios. Ahora, también podemos pensar, en séptimo lugar, que a veces es necesario que seamos afligidos para que nuestra fe y otras virtudes sean probadas y purificadas. Para que nuestra fe y otras virtudes sean probadas y purificadas. Nuestro pasaje en 1 Pedro específicamente menciona la fe, y vamos a hablar más de esto cuando lleguemos al versículo 7 y hasta el versículo 9. 1 Pedro, versículo 7. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Veremos más de esto después. El punto aquí es, Dios usa pruebas, aflicciones, para purificar nuestra fe y también otras virtudes, para que resalten, por así decirlo. Por eso que Santiago, en el libro anterior a San Pedro, nos dice Santiago, el capítulo 1 y en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En Romanos el apóstol también nos dice en el capítulo 5, Romanos capítulo 5 y en el versículo 3. Romanos el capítulo 5 y el versículo 3. No solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, necesitamos que nuestra fe sea probada. Dios nos manda aflicciones, necesidades, tribulaciones, y purifica nuestra fe y purifica otras virtudes que tenemos como cristianos. Entonces, la lógica aquí es, cuando pases por angustias, por tristezas, piensa en tus virtudes. Piensa, esto es para que mi fe sea purificada. Para que mi fe sea purificada de las impurezas dañinas, para que mi valentía, mi dominio propio, mi paciencia resalten. No sé si ustedes tienen hierbabuena. Muchas de las amas de casa ponen hierbabuena, ¿verdad? A un lado de la manguera ahí, para que cuando caiga el agua crezca la hierbabuena. Sí saben de qué estoy hablando, cuando menos es sobre mis tiempos. Y toman la hierbabuena y ustedes la machacan o aplastan. Huele, ¿verdad? Como el albahaca, así que la aplasta uno y huele tan bonito, ¿verdad? Y así pasa en el cristiano. Es cuando machaca, aplasta, quebranta a Dios, nuestro dominio propio, nuestra paciencia, nuestra fe. Es que da su aroma, da su fruto, como dice aquí. Y de eso se trata entonces este punto tan importante. Y entonces piensa, este fuego de prueba, a lo mejor no lo entiendo cómo es posible, pero Dios va a hacer que mi fe crezca. Por este problema yo voy a creer más en Dios. Yo voy a ser más valiente. Yo voy a tener más dominio propio. Entonces, como Job, tú proponte, y Job sufrió tanto, para mí una de las cosas más tristes, por supuesto, es cuando fallecieron sus hijos, sus 10 hijos, y lo menciona ahí Job, en la casa del primogénito, cuando fallecieron todos. Bueno, Job sufrió mucho, en su cuerpo también, por supuesto, y él dijo esto: aunque él me matare, aún así en él confiaré. Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Cuando te estén operando, cuando el doctor te dé malas noticias, cuando la policía te llame,
cuando tengas ese problema con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, cuando ahí tú llenas la línea, tú sabes tu historia, tú contesta, tú piensa, tú reflexiona. Aunque Dios me matare, yo voy a seguir confiando. Él sabe lo que hace. A lo último esto va a resultar como oro. En octavo lugar, a veces es necesario que seamos afligidos para que seamos fuertes en la gracia del Señor. Para que seamos fuertes en la gracia del Señor. Una vez más, en 2 Corintios 12, ahora vamos a brincarnos al versículo 9. 2 Corintios 12 y el versículo 9. Y me ha dicho, el Señor le dijo a Pablo, después que rogó tres veces que le quitara ese aguijón en la carne, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es un pasaje que me gusta leer cuando visito a los enfermos en el hospital, a los enfermos cristianos sobre todo. Y yo les explico a ellos, a veces esto es muy difícil de entender y a lo mejor la hermana, el hermano está mala por la medicina misma que les dan los doctores y que apenas si pueden escuchar. Pero el caso es que esto sí se aplica a todo cristiano y de verdad Dios en su gracia nos hace más fuertes en Cristo a través de la debilidad. Muchas veces porque aceptamos la debilidad, que tan débiles somos y que a menos que Dios nos ayude en su misericordia no saldremos de eso. Pero al último, y eso es lo que quiero recalcar, que esta fuerza, este poder de Cristo, no se trata de fuerza muscular, no se trata de energía física, pero se trata de fuerza de virtudes, de fuerza de esperanza, de fe, de amor, de paciencia. Nos da más poder para orar, nos da más poder para esperar, nos da más poder para aferrarnos a las promesas. Y yo creo que todo cristiano quiere eso. Yo creo que si pasamos lista aquí y preguntamos, ¿tú quieres de verdad ser más cristianos? Y tener más fe y no dudar tanto. Y quieres tener más dominio propio y controlarte más. Y bueno, claro que sí. Bueno, muchas veces lo que Dios usa son esas aflicciones, esas enfermedades. Ahora, el consejo lógico aquí es, si estás sufriendo esas aflicciones, haz lo que el apóstol hizo aquí. ¿Cuál fue el secreto del apóstol? Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en las angustias. Es porque un cristiano ama a Cristo, porque le amó primero, que tiene esta actitud y se puede calmar y puede estar más fuerte en la gracia del Señor, por amor a Cristo. Toma esa resolución. La próxima vez que tengas un problema en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, en tu vida, voy a sufrir esto por amor a Cristo. Si me permiten, por así decirlo, piensa, yo no voy a sufrir esto por amor a mi esposo, lo voy a hacer por amor a Cristo. Yo no voy a sufrir esto por amor a mi hijo, lo voy a hacer por amor a Cristo. Yo no voy a hacer esto por amor a mi trabajo, lo voy a hacer por amor a Cristo. Eso es lo que nos hace cristianos de verdad y lo que nos ayuda más. Muy bien, en penúltimo lugar, el tiempo se nos está acabando, se nos acabó. A veces es necesario que seamos afligidos para que deseemos estar en el cielo con Dios. A veces necesitamos angustias, tribulaciones, para que anhelemos estar con Dios en el cielo. Si no tuviéramos tragedias, tristezas en este mundo, muchos de nosotros, si no es que todos, no quisiéramos ir al cielo con Dios. ¿Por qué? Porque estamos tan aferrados a esta vida terrenal, somos tan mundanos, aún como cristianos, y le tenemos tanto miedo a la muerte que preferimos quedarnos en este mundo que irnos al cielo con Dios. Pero, al sufrir las miserias de esta vida, al sufrir enfermedades, al sufrir dolores, al sufrir migrañas familiares, entonces anhelamos ya estar en el cielo. No sé ustedes si han tenido una madre, una abuelita, alguien, y que ha llegado a ese punto. Yo ya me quiero ir al cielo. Escuché de una hermana muy querida
Para mí, en Carolina del Sur, era una anciana. Yo la quería mucho porque cuando yo no asistía a la iglesia, ella me guardaba los cassettes de los sermones. En ese tiempo, en los tiempos prehistóricos había cassettes. Y me guardaba los cassettes de los sermones cuando yo no iba, de un predicador que me gustaba mucho, y me los guardaba y me los cuidaba. Y ese era su ministerio, el ministerio de cassettes. Y yo pregunté por ella al pastor ya después de muchos años en una visita. ¿Y qué pasó con la hermana? Y me dijo, muy difícil cuando falleció la hermana y en sus últimos días, porque no quería tomarse la medicina, no quería comer. Y ella decía, ya terminé, ya me quiero ir, ya quiero estar en el cielo, ya. Como cristianos, a veces Dios nos lleva a ese punto para que queramos estar en el cielo. En lo último no tanto, porque allá no hay tristezas, ni lágrimas, ni hambre, ni dolores, ni tentaciones. Pero para que estemos con Dios, lo apreciemos a Él, que lo amemos a Él. Y es por eso entonces que Dios permite pruebas en tu vida, fuertes a veces, muy fuertes, para que puedas decir con el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muy bien, en último lugar, mencionamos algo de esto esta mañana, pero vamos a mencionarlo otra vez porque vale la pena y es lo más importante de todo el sermón y de todo el versículo y de toda esta serie. En último lugar, a veces es necesario que seamos afligidos para que seamos semejantes a Cristo, aún en sus sufrimientos, para participar de su gloria. Muy bien, lo voy a repetir y lo voy a tratar de explicar. Yo sé que es algo misterioso y difícil de entender, pero ustedes vean los versículos con sus propios ojos. Lo voy a repetir. A veces es necesario que seamos afligidos para que seamos semejantes a Cristo, aún en sus sufrimientos, para participar de su gloria. Primer versículo está en Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. Si ustedes no entienden lo que el apóstol dice aquí, le preguntan a uno de los superteólogos, el hermano Sosa o el hermano Samuel les puede contestar. Filipenses 3:10 nos dice el apóstol, voy a comenzar a leer en el versículo 8, Filipenses capítulo 3 y el versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y luego vean lo que dice, y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y luego el último versículo del capítulo dice, el cual nos transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. No olviden esas palabras. Y ahora vean 1 Pedro 4:12. 1 Pedro, el capítulo 4 y el versículo 12. Dios mediante, algún día vamos a llegar a ese versículo. 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de qué? De los padecimientos de Cristo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Por supuesto, como mencionamos en esta mañana, nuestros sufrimientos no tienen ningún mérito, no nos salvan para nada, por supuesto que no. Pero la lógica aquí es que Dios quiere que seamos semejantes a Cristo. Dios quiere que participemos aún de los sufrimientos de Cristo. Y por supuesto, si Cristo es tu Salvador, tu precioso Salvador, si lo aprecias, tú vas a querer ser semejante a Cristo en todo, aún en sus padecimientos, para poder participar de su gloria con gran alegría. El cristiano es el que canta, ser como Cristo, ser como Cristo. Es mi anhelo ser como Él, en mi camino de aquí al cielo. Es mi anhelo ser como Él. Y vamos a terminar con tres verdades motivantes de esta lección que nos ayudan mucho. Tal vez no la entendamos y no lo vamos a entender hasta que estemos en el cielo. Pero hay tres lecciones aquí que nos ayudan mucho. La primera es, al permitir Dios que suframos para hacernos semejantes a Cristo, Dios nos favorece de una manera especial con gracia, fortaleza, paciencia. Dios nos ayuda para que seamos semejantes a su Hijo. Nos da más fe, nos da más paciencia, nos da más energía, nos da más dominio propio. Por supuesto, es para que cumpla su propósito de hacernos semejantes a Él. Él nos ayuda para esto más que ninguna otra cosa en la vida. En segundo lugar, al pasar por estos sufrimientos, Dios nos recompensa de una manera especial. Al pasar sufrimientos para hacernos semejantes a su Hijo, Dios nos recompensa de una manera especial. Vean esto en Romanos 8, Romanos 8, 17. Que pueden apuntar ahí en la lección de que Dios nos ayuda y nos favorece, nos ayuda con su Espíritu, como nos dice aquí en Romanos 8, y nos da ciertas virtudes. Ustedes pueden leer el contexto, pero lo que quiero que vean está en el versículo 17. Si hijos, Romanos 8, 17, si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Notaron? Somos hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Los mismos sufrimientos, participamos de sufrimientos, y nos dice, al final, para que juntamente con Él seamos glorificados. La última verdad. Número uno, Dios nos favorece con ciertas virtudes especiales. Número dos, nos da una recompensa especial. Y número tres, nos debe de motivar mucho. Dios usa nuestros sufrimientos para hacernos semejantes a Cristo, para que Él sea exaltado. De eso se trata la cristiandad. Como dije en esta mañana, de eso se trata Romanos 8, 28. Porque vean Romanos 8, 28. Estamos aquí en Romanos 8. Vean el versículo 28, que habla de aflicciones, de pruebas, de tentaciones. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas las aflicciones, todas las tentaciones, todas las pruebas, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Por qué quiere que seamos a la imagen de su Hijo, a las virtudes de Cristo? ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea exaltado. Para que a lo último lo veamos a Él y solo a Él, como el Hijo de Dios, nuestro gran Salvador. Por eso, esas diversas pruebas. Esto nos debe de motivar mucho, hermanos, a lo último. Pensar, este sufrimiento en mi casa, este sufrimiento en mi cuerpo, este sufrimiento en mi trabajo, este sufrimiento en mi alma con este pecado que me asedia, a lo último es para la gloria de Cristo, mi gran Salvador. Muy bien, ¿me permiten un minuto? ¿Me lo cobran después? ¿Sí? Muy bien. Unos comentarios prácticos de la frase diversas pruebas. Diversas pruebas. Quiere decir diferentes, variadas, y también pueden cumplir diversos propósitos al mismo tiempo. No tan solamente es un propósito de Dios, puede cumplir diversos propósitos. Por ejemplo, leímos ahí en 2 Corintios 12 lo que le pasó al apóstol Pablo. Dios, a través de esa aflicción, esa espinota, ese aguijón en la carne, cumplió varios propósitos. Número uno, para que no pecara. Número dos, para que fuera más fuerte en el Señor, en su gracia. Número tres, para que orara y rogara al Señor de corazón. Número cuatro, para que fuera fuerte en la habilidad y amara más a Cristo, por supuesto. Pero también estaba pensando, Pablo sufrió eso para que nosotros leyéramos 2 Corintios 12 en el 2020. No lo sabía Pablo, ni se lo imaginaba. Pero los sufrimientos del capítulo 12, lean esta tarde lo que sufrió Pablo. En el capítulo 12, ahí de 2 Corintios, está mucho de lo que sufrió Pablo. Al final fue para que nosotros lo leyéramos y fuéramos edificados. Y también pudiéramos decir, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. Otro comentario muy práctico. Las razones de las diversas pruebas por las que pasamos, a lo mejor son un misterio para nosotros. Lo sabemos. Nuestra responsabilidad no es tratar de averiguar la razón exacta por la que sufrimos. A ver, Marcelita, dame la lista, por favor. Tú escribiste todas las razones, por favor, dímelas. ¿Cuáles son? Juan como 12. Voy a ver por qué estoy sufriendo esto. No, no se trata de eso. Nuestra responsabilidad es seguir perseverando en la cristiandad, aferrándonos a Cristo y aplicar lo que aprendemos a través de las pruebas. A lo mejor tú jamás vas a saber por qué perdiste ese amigo, ese hijo. Jamás vas a saber por qué sufriste ese accidente o ese robo. Jamás vas a saber por qué reprobaste la entrada a la universidad. Jamás. Pero Dios sabe, cumple su propósito. Tu responsabilidad es seguir perseverando y creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dije jamás, pero debo de aclarar que en el cielo todo se ha de aclarar. Como nuestro Señor le dijo a Pedro cuando le lavó los pies, ¿verdad? Le dijo, Pedro, no lo entiendes ahorita, pero después lo vas a entender por qué lo hice. Muy bien, en último lugar, las diversas pruebas nos deben de llevar a darle gracias a Dios que nos tuvo dignos de sufrir por Él. En Hechos, ustedes pueden leer en Hechos 5, los últimos dos versículos de Hechos, los apóstoles habían sufrido, habían sido azotados, y luego dice ahí un versículo, salieron gozosos, porque Dios los había tenido dignos de sufrir por Él. No todos los cristianos sufren como tú sufres. No todos los cristianos sufren pruebas como la de Abraham, tan fuertes. No todos los cristianos sufren cáncer. No todos los cristianos sufren depresiones. No todos los cristianos sufren lo que tú sufres. A lo último, cualquiera que sea tu sufrimiento, tu angustia, tu tribulación, tú puedes pensar, gloria a Dios, gracias a Dios, que me tuvo por digno a mí de sufrir esto para su gloria. Oremos. Gracias, Señor, te damos por nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran ejemplo de sufrimiento, que todo lo hizo para gloria de Dios Padre. Venimos, Señor, como iglesia, como hermanos en Cristo, cada uno de nosotros pensando en qué tanto necesitamos aprender de estas cosas. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, nuestra incredulidad. Nosotros creemos. Ayuda nuestra incredulidad. Llévanos a la roca que es más alta que nosotros. Ten misericordia de nosotros y nuestros hijos. Y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.